En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, en la cadena de emisoras que tenemos repartida por la península, Canarias y también desde hace muy poquito por Baleares. Son 9 minutos sobre las 19 horas allá en Baleares y en Canarias una hora menos, 18 y 10. Y comenzamos pues comentándote lo que han hecho los índices en Europa. El IBEX 35 ha terminado bien, pero podría haber sido mejor. Hemos terminado por 8.391 puntos, que será pues lo que los guarismos que nos encontraremos mañana en las pantallas. Y bueno, pues creo que les ha entrado un poco de vértigo a los inversores cuando hemos superado los 8.500. Hemos estado ahí un momentito superando los 8.500, pero han dicho, esto es demasiado para nosotros. Y bueno, ha habido ese bajoncillo en el último tramo a partir de las 4, que 3 y media aproximadamente, que hemos empezado a bajar, y bueno, nos hemos quedado en eso 0,17% de ascenso, que no está nada mal para lo que veníamos un poco observando en las últimas jornadas. Comenzamos saludando por parte de todo el equipo que hace posible este programa, y ahí está Rosa María Jiménez en la producción y en la realización y presentación. Quien te habla, Fran J. Saavedra. Este programa se llama Economía y Finanzas, como has escuchado en la careta y escuchas a través de las promociones de MB Radio. Y tenemos dos ediciones, una justo después del informativo de las 9 de la mañana, eso de las 9 y 5, y esta segunda aproximadamente a las 18.05, justo también después del informativo, para contarte en la primera edición los cierres en Estados Unidos y también en Japón, y en la segunda pues contarte los cierres en Europa, y también pues en la primera pues aprovechamos con las aperturas a ver cómo empiezan a funcionar, aunque por lo que estamos observando pues cambian bastante de hora en hora. Pero bueno, vamos a entrar en materia ya y lo hacemos contándote los índices en Europa, prácticamente pues con las jornadas terminadas, lo que han hecho más o menos pues se ven bien en plano general, pues lo vemos más o menos bien, tan solo un par de índices que se han salido del tiesto y han cerrado en negativo, pero el resto más o menos bien, tampoco sin grandes alaracas, pero bueno, no está nada mal. El IBEX 35 ha subido un 0,17% y, como te dije antes, abrimos mañana en 8.391 puntos. El índice belga ha subido un 0,36%, abrirán mañana en 2.328. El DAX alemán ha subido un 1,19%, mañana abrirán en 7.079. El DAX lo estamos observando con una marcha muy, muy interesante. El CAC 40 ha subido un 0,40%. Está en 3.564. El FTSE 100 londinense, que ha bajado un poquito, 0,18%, casi lo mismo que ha subido el IBEX, y está en 5.945 puntos. El PSI portugués, que ha sido el otro índice que también ha cerrado en negativo, se ha dejado en el camino 0,74%, y mañana abrirán 5.617. El Eurostoxx 50, que ha subido un 0,70%, está en 2.574. El ECO 10 ha subido bastante, un 2,03, está en 109,63. Y el FTSE MIB milanés, que ha subido un 0,31%. Así que pues más o menos tranquilidad, una jornada pues para un poco confirmar lo del martes, pero que tampoco nos dice gran cosa. En cuanto a lo que están haciendo ahora mismo las bolsas en Estados Unidos, el Dow Jones ahora mismo exactamente 18.13 en Canarias, 19.13 en la península, y allá pues que serán, pues depende de la zona, pues me parece que son 5 horas menos o 4. Esto lo dejo ahí entre paréntesis porque tengo la duda. El Dow Jones, como te digo, sube un 0,07%, está superando todavía los 13.000 puntos, está incluso por encima de los 13.100, muy cerquita de los 13.200. El Nasdaq 100, que ha superado los 2.700, recuerda que los analistas nos habían comentado que bueno, que había un punto, el 2.600, que si lo superaba pues serían muy buenas noticias, pues fíjate por dónde anda, por encima de los 2.700 puntos, 0,34% de ascenso ahora mismo. Y el S&P 500, el único que se mantiene en números rojos, 0,27% en negativo, y está todavía por encima de los 1.300 puntos, 1.393 concretamente. Y ayer asistíamos a un dato también muy positivo para el Nasdaq Composite, que subía un 0, que subía hasta los 3.000 puntos, lo superaba, y hoy pues también está ahí dando caña, como habitualmente se dice, usando la terminología clásica, 1,88%, y sigue, está algo lejos de los 3.100, pero bueno, mantener los 3.000 puntos, con lo que le ha costado alcanzarlos, yo creo que es una noticia bastante, bastante buena. Y esta mañana el Nikkei, eso de las 7 de la mañana nuestras, hora de Madrid, el índice Nikkei en Japón subía un 1,53% y por fin superaba los 10.000 puntos. Están las bolsas muy, muy interesantes y nosotros en los próximos minutos intentaremos pues desgranar todo lo que están haciendo. En cuanto a la agenda, que habitualmente lo comentamos los miércoles, porque claro, como lunes y miércoles te comentamos la agenda y más o menos te decimos lo que vamos a conocer, los datos que se nos van a facilitar en los próximos días. Hoy, por ejemplo, conocíamos la utilización de la capacidad productiva en Japón, también el índice de producción industrial en Japón, el informe de empleo británico, el índice de precios al consumo de la Unión Europea. Mañana conoceremos el índice de precios de viviendas aquí en España, los costes laborales en Europa, precios de la producción industrial en Estados Unidos y las peticiones de subsidio de desempleo también en Estados Unidos. El viernes conoceremos los costes laborales en España, la balanza comercial italiana, también en Italia conoceremos la balanza por cuenta corriente y la balanza comercial general de la Unión Europea. Y dicho esto, vamos ya con los titulares que nos encontramos ahora mismo en la prensa económica, la prensa que habitualmente tomamos como referencia. Podemos coger otras, pero bueno, como prácticamente y tal como te hemos comentado, es algo que habitualmente pues se va repitiendo, sobre todo las noticias estas que vienen de agencia, pues no echamos mano de más medios, porque prácticamente en el 80-90% se repiten las noticias. Empezamos con el economista.es. Goldman Sachs en bancarrota moral, brutal carta de renuncia de un ejecutivo. Habrá que leerse pues esta noticia. Es el ejecutivo Greg Smith, que es uno de los directores ejecutivos de Goldman Sachs, responsable de Estados Unidos del negocio de derivados de Europa, Oriente Medio y África. Que bueno, que dicen que ha escenificado su renuncia al puesto en una dura carta que hoy precisamente publica The New York Times. Habrá que echarle un vistacillo. Jornada de escaso botín para el IBEX 35. Reino Unido estudia emitir bonos a 100 años o incluso perpetuos. Y Zara estrena imagen en Nueva York. Ya sabes que Zara, empresa de Inditex, ha abierto una tienda en Nueva York, ahí en el corazón de Nueva York. Y bueno, como Inditex va como un tiro, pues supongo que esta nueva apertura no hará sino corroborar los buenos resultados que están ofreciendo. Así serán los nuevos recortes, y hablan de los ejes del ajuste presupuestario. Dos puntos. Los funcionarios en el punto de mira. El gobierno se propone subir los impuestos de los vehículos diésel, y Rajoy, que hoy ha estado en el Congreso, creo que es la sesión de control, y ha estado un poco hablando del déficit, de cómo se ha llegado a ese número, que al final pues el gobierno decía 5,8 y no se bajaba del burro, y la Unión Europea decía que 5,8 era demasiado. Al final creo que entre pitos y flautas se van a quedar en el 5,3, no ni para unos ni para otros. Si se estudia en la Unión Europea, se están escuchando, leyendo y viendo declaraciones de muchos directivos del Banco Central, de la Eurozona, que dicen que tal como están algunos países de Europa, sobre todo en la zona periférica, pues es un poco apretarles demasiado las tuercas el exigirles que en el 2013 cumplan con ese 3%. De todas formas, ya te digo que todavía no está nada cerrado y que el día 30 conoceremos un dato, bueno, muchísimos datos englobados en un presupuesto, que es los presupuestos generales del 2012, que ya sabes que todavía no tenemos porque fueron prorrogados, porque las elecciones se celebraron el 20 de noviembre y el gobierno pues no tomó posesión hasta prácticamente finalizado diciembre, y bueno, pues han tardado esos 3 meses, casi 4, y el 30 de diciembre tenemos ya presupuesto. Cuando lo tengamos, pues ya un poco lo desgranaremos con los analistas y conoceremos un poco en qué va a ser positivo y en qué va a ser negativo, si es que hay algo en un sentido o en otro, o más o menos es simplemente para ir tapando agujeritos. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE sobre el Producto Interior Bruto son las menos fiables, hablan de el Producto Interior Bruto de España. Y se preguntan si es un buen momento para que España redefina el modelo autonómico. Banca Cívica se acerca a Cuchabank como alternativa al interés de la Caixa. La Caixa y Cuchabank, que son las el conglomerado Cajas Vasca, están pujando por hacerse con Banca Cívica y al final pues estoy leyendo informaciones en un sentido pero también en otro, así que ahora mismo si me preguntaran si me dijeran, mira, ¿apuestas por alguno? Pues no, porque mira, hay opciones en los dos bandos, en los dos conglomerados bancarios, y cualquiera de los dos pues puede hacerse con Banca Cívica. Ya ves lo que ocurrió con Unim, que al final pues la más interesada era, creo que era Ibercaja, y al final pues me parece que BBVA se hizo con las riendas de ese conglomerado de cajas catalanas. Unicaja pide ahora un banco malo para fusionarse con España. Duero, Telefónica y otras cuatro telecos están bajo vigilancia de Bruselas y la deuda de la banca española con el Banco Central Europeo llega a los 152.432 millones de euros, que se dice pronto. Más datos, hay vida inteligente en el mundo de las cuentas bancarias. Hay aquí un reportaje muy interesante en el que podemos analizar qué es lo que nos cobran por intereses, qué es lo que nos da una cuenta corriente, qué requisitos nos piden para abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria, qué es lo que nos exigen en otra, y más o menos pues podemos un poco valorar. Hay una comparativa muy interesante ahí en eleconomista.es. Y el pelotazo de ACS en el Supremo estudia retirar la licencia de Castor. Ya sabes, con ese contencioso que mantiene la constructora. Bueno, constructora o empresa diversificada, porque se dedica a un montón de actividades. Bankia vende su 4,193% en bancos y mercados con plusvalías del 8,06, de 8,06 millones de euros. ¿Qué coches gozan de mayores descuentos en marzo? Hablábamos antes de esos descuentos que teníamos por una parte, pero también por el encarecimiento de un impuesto a los vehículos diésel, los vehículos de quizá, bueno, ahora ya no se sabe si son los más económicos, porque claro, como el diésel creo que ha subido por encima de la gasolina, pues no sé si es recomendable y hablar de vehículos económicos los diésel o hablar de los de gasolina. Aquí ya desde luego me pierdo. Pues dejamos el Economista, nos vamos con el diario económico de 5 días, el diario de Prisa. Rajoy a las eléctricas, el gobierno no se asusta de ningún lobby, y ya sabes que el Tribunal Supremo, esta mañana lo comentábamos un poco con la amiga Ana Rafael, y bueno, era curioso que mientras esperábamos que el gobierno subiera el recibo de la luz o lo subiera el Ministerio de Industria, pues al final el que ha subido el recibo de la luz, o lo va a subir, es el Tribunal Supremo, que obliga al gobierno a subir de nuevo la tarifa de la luz. Aquí, en este aspecto, no se ponen muy de acuerdo. Y bueno, mientras se ha filtrado por ahí un documento de empresas o consultoras independientes que hablan de que en España estamos pagando el recibo de la luz más caro de toda Europa, por encima incluso de Francia, Alemania, Holanda o Suiza, pues habría un poco que hacérselo mirar, porque no es normal que cobremos los que menos de toda la Unión Europea y paguemos los recibos como los que más ingresamos, y eso pues no es muy normalito. Banco de Valencia no pagará el interés de sus preferentes, frenazo del IBE, se queda plano y pierde los 8.400, y a Pimentel, que es el ex ministro de Trabajo, pedirá entre Iberia y sus sindicatos para a ver qué hacen. Ya sabes que ayer, afortunadamente, se desconvocó el nuevo la huelga que tenían intermitente los pilotos de Iberia. Y hay una buena noticia. Bueno, no sé cómo pensarlo. Telefónica desafía a Netflix con su nuevo Sunday TV. Ha creado Telefónica un portal que viene a ser como Netflix, y bueno, habrá que ver qué es lo que nos propondrá. De momento dice que van a empezar en Latinoamérica y que llegará a Europa e incluso a Estados Unidos. una plataforma de vídeo bajo demanda que se llama Sunday TV. Me lo voy a apuntar aquí y le echaré una ojeadita y a ver qué opina la gente sobre esta plataforma. Todo lo que sea, lo hablábamos ayer con el amigo Hugo, todo lo que sea. Hay un montón de gente que está dispuesto a pagar por películas, por series, bien a través de Internet, pues porque no crean una plataforma para ofrecerlo eso y que no estén ahí trapicheando para poder hacerse con un capítulo o una película. Tenemos el caso de Netflix, pero Netflix ha decidido no desembarcar en España porque dice que lo que le cobran de derechos de autor es abusivo y que le están o le pretenden cobrar mucho más que en Alemania, Reino Unido o Francia y que no lo consideran justo. Entonces, pues han decidido que de momento no desembarcan. Veremos a ver qué es lo que ocurre con el caso de la plataforma de Telefónica, Sunday TV, que va a entrar pues próximamente. Estaremos atentos y veremos a ver qué opinión pues tienen los que más o menos están metidos en estos berenjenales y que conocen mucho más a fondo pues este mundo. Me había quedado con eso, que me quedé casi como traspuesto no dormido, sino que se me había ido el santo al cielo. Goldman Sachs, en el centro de la polémica por esa dimisión de su directivo, la gasolina y el gasóleo marcan máximos con alzas del 6% y el 4% desde enero, casi nada. Lanzará Apple su televisor este verano. Hay un montón de empresas, sobre todo hubo una, no sé qué exactamente, si fue el Congreso de Móviles o algún congreso relacionado, que daba la impresión de que todos querían lanzar televisión. Los fabricantes de televisión, los fabricantes de software, y yo digo, pues aquí vamos a tener televisión. El que no quiera televisiones, que se la van a meter como por el gorro. La España acaparó la mitad del dinero del Banco Central Europeo, una noticia que también comentábamos ayer. La hay alerta de la caída de reservas del petróleo y hay cierta presión, ahora entraremos sobre el precio del barril. Una mala noticia, la Enciclopedia Británica, una enciclopedia de estas que se tenía como referencia, pero de hace 2-3 siglos, deja de editarse en papel tras 244 años, casi nada. Lógicamente, pues las nuevas tecnologías, la Wikipedia, la actualización, no eran buenos rivales, y lógicamente, si tienes que imprimir una noticia, una actualización, y en otros lugares te la actualizan prácticamente en tiempo real, pues tarde o temprano es algo que acaba cerrando o terminando. Es el caso de la Enciclopedia Británica, una gran enciclopedia, de verdad. Partido Popular, no el partido, sino el banco, comienza el canje de 1.228 millones en preferentes y Zara se renueva en la Quinta Avenida. Hacienda baraja eliminar deducciones para cumplir con el déficit. Esto todo, pues vamos a escuchar un montón de noticias en torno a lo que va a ocurrir con el déficit, pero claro, hasta que no conozcamos el presupuesto, las previsiones del gobierno, qué es lo que creen que van a ingresar, qué es lo que creen que van a dejar de ingresar para un poco ajustar las cuentas a ese déficit, pues casi mejor olvidarse. La Unión Europea analiza posibles prácticas anticompetitivas de las telecos. Esto ya nos lo comentaba 5 días, no el diario El Economista. Apple lleva a las empresas de Estados Unidos a un récord histórico de liquidez. Y más noticias. Cementos Portland busca socios industriales para ampliar capital. Y hay un reportaje sobre lo que podría ser Eurovegas. Todavía está en el aire si va a ser en Madrid, si se va a instalar en Barcelona, y están todavía pues en vilo pues los que vivan cerquita de la zona en la que se instalaría en Madrid o la zona en la que se instalaría en Barcelona, porque hablaban de pues en torno a 10.000 puestos de trabajo, ese conglomerado de hoteles, casinos, salas de juego, etcétera, etcétera, denominado Eurovegas. Y vamos con el tercer diario que habitualmente comentamos, que es el diario Expansión, el diario de el grupo Unidad Editorial. Abre con el IBEX, lógicamente, se queda sin fuerza y sin los 8.400 puntos. De Guindos, que es el ministro de Economía, hay signos positivos en la economía española, y en cuanto a la ronda de expertos, Montoro debería aclarar las cifras del déficit y hablan un poco de que deberían cumplir con el déficit, el objetivo marcado. Y los expertos que tiene el diario Expansión pues van pasando y dan su punto, ofrecen su punto de vista. Bruselas vigila a Telefónica, Vodafone y Orange por posibles prácticas anticompetitivas. Venizelos, que es el ministro de Economía, de Finanzas de Grecia, dimite para liderar el Partido Socialista Griego. La Generalitat saca adelante las tasas turística y farmacéutica. Esto es que... no sé si será una buena noticia, una mala noticia. Buena porque van a ingresar, pero mala porque en el sector turístico pues les van a cobrar una tasa, y en el sector farmacéutico-sanitario pues te van a cobrar por cada receta. Entonces ahí es una noticia híbrida que tiene aspectos positivos y aspectos negativos sobre la el copago sanitario, o bueno, para mejor decir, el repago, porque ya se paga con los impuestos. Pues hay mucha literatura al respecto y hay algunos que dicen que para evitar que la gente pues se pase de rosca pidiendo recetas y acumulando medicinas, pues lo mejor es pues una especie de tasa para evitar que esto sea como barra libre, ¿no? Para que cada receta pues veas que te cuesta al menos algo, no lo que vale el medicamento, sino lo que cuesta la receta. Entonces la receta realmente pues es un papel, no vale nada, evidentemente. Bueno, entraríamos ya en detalles del precio del papel, sí, vale, pues sí que vale dinero, pero que bueno, que es algo que no tiene un costo desorbitado, vamos a hablar así. Entonces la receta pues va a seguir teniendo el mismo coste, pero cuando solicites una receta, esa receta te la van a cobrar, te van a cobrar, me parece que es un euro. Pero de esto ya hablaremos con los amigos de analistas, que seguramente pues nos comentarán pues posiciones opciones o posiciones en pro y en contra. Baldomero Falcones será el primer presidente de la nueva SEOPAL, el presidente consejero de FCC. Baldomero Falcones será finalmente el presidente de la nueva etapa iniciada por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional, llamada SEOPAN. Y vamos terminando, invertir en 12,4% más en carreteras crearía 8.000 puestos de trabajo. Esto lo dice, según estimaciones realizadas por el grupo consultor de ingeniería Euroconsult. Y el gobierno, FMI y OCDE son los que menos aciertan en la diana de las previsiones económicas, y la Unión Europea formaliza el segundo rescate a Grecia y libera 39.400 millones. Y antes de pasar ya al consultorio con la amiga Ana Rafels, pues vamos con las cifras que habitualmente tenemos en cuenta. La prima de riesgo ha bajado ligeramente, empezamos entre cerca de 330, estamos en 321 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que ha perdido fuelle con respecto al dólar, habríamos en 1.31, estamos en 1.3002, 1.32, más o menos 1.302. El petróleo Brent, que pese a lo que nos hablan del recalentamiento, pues ha bajado ligeramente, superamos los 125, incluso los 126 en las últimas dos jornadas, y ahora mismo pues en las últimas horas, ya sabes que es cotización continua prácticamente de lunes a viernes, tal como nos comentó el amigo Jesús Benito, está en 124.860 y ha perdido algo de fuelle, 0.58, pero bueno, está ahí en ese rango, 120, 125, 126, que bueno, que para los que tenemos que llenar el depósito no son noticias muy muy gratas. El oro, que sigue perdiendo fuerza, y aunque anteayer consiguió recuperar los 1.700 puntos, pues $1.700 la onza, que ya me lío, pues ha perdido fuelle, ha perdido casi un 2% y está en 1.662. Habrá que preguntarle a los analistas a ver si esto del petróleo pues empieza a pintar mal, que hay que empezar a pensar en otro tipo de inversiones que sean como más sólidas, porque estamos viendo pues que muy flojito el precio del oro. Y ahora sí, vamos ya, 32 minutos sobre las 6 de la tarde en Canarias, 19.32 en la península y Baleares, con el consultorio de la amiga Ana Rafels. Pero bueno, como venían las cosas muy interesantes en cuanto al IBEX y todo esto, pues le quisimos preguntar qué es lo que opinaba del IBEX 35 y de todo esto, y le dijimos pues esto va de miedo, ¿no? Esto empieza a pintar bien, pero bueno, no parece ser que no era todo tan optimista como yo creía. Vamos con Ana Rafels, seguimos aquí en Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio.
Pues la verdad es que sí, vemos unos índices que parecen desbocados, que parecen que solo hacen que pisar el pedal de aceleración y que no encuentran freno alguno. Por ejemplo, el Nasdaq, que pues es, vaya, no, es que no tiene palabras. Ahora bien, ¿esto tiene sentido con una economía como la estadounidense? Pues a mí me duele los ojos, pero es que no lo acabo de entender del todo. Entonces yo sí que espero algún tipo de corrección. Como antes decía, no seré yo la que deshaga las posiciones que tengo abiertas en mercado americano, pero sí que estoy esperando una vuelta bajista más o menos contundente y sí que no me olvido de esos niveles de stop. Yo creo que pese a esta euforia que nos marcan los mercados, cuando vemos los datos fundamentales, cuando vemos los datos de crecimiento, cuando analizamos cómo está el mercado laboral, cuando vemos los distintos sectores de América, encontramos que las cosas no están tan bien como lo estaban en el ejercicio de 2007 y que están a bastante trecho. Entonces yo a veces me pregunto si los índices, que son los que suelen descontar los acontecimientos económicos, no se han acelerado en descontar que vamos a superar esos niveles. Los datos económicos nos muestran que tenemos aún un decalaje bastante importante sobre el ritmo de crecimiento que teníamos en el 2007 y estamos muy por encima de aquellos niveles. Entonces, sigamos la evolución de los índices, apostemos aún por renta variable, pero desde luego no perdamos la noción de la realidad, de lo que nos dicen la economía real.
Y una pregunta que me acaba de surgir. Todos habláis maravillas de los índices americanos en general, pero bueno, por sectores, ¿hay algún sector que no se muestre indicios de estar un poco por debajo del resto de este sector, que dice, bueno, es que es un sector que de momento pues está flojo y tal y cual? ¿Alguno de ellos? Porque más o menos pues preguntan por acciones que pertenecen lógicamente a sectores y más o menos casi todos los sectores están bien, pero alguno que veas así un poco más flojo que el resto. Me refiero a sectores, en Estados Unidos.
Hombre, pues el Nasdaq está muchísimo más fuerte, con lo cual las tecnológicas están mucho más fuertes. El sector del bancario sería la otra cara de la moneda, que pese que últimamente sí que ha logrado, ayer por ejemplo era el mejor beneficiado de la jornada, en los últimos meses ha sido el que ha ido pues por detrás del resto de sectores. En cualquier caso, están todos muy bien, pero yo llamo a esa prudencia y a ese no perder la noción de qué hay detrás, ¿no? Sí. Luego también tenemos, por ejemplo, el sector minero que tampoco acaba de despegar y tenemos algunos índices, algunos sectores que les cuesta un poquito más seguir ese ritmo tan fuerte que tenemos en Estados Unidos. Y obviamente el sector constructor, que pues como ayer decía la FED, sigue deprimido y sigue también por detrás de otros sectores.
Perfecto, pues si te parece vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que las puedes hacer a través de tres vías: mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es es el correo electrónico, el teléfono donde hay un contestador, 917519721, repetimos, 917519721, ahí puedes también dejar tu consulta. Y la tercera vía, a través del foro del mundobursatil.es, entras allí, foro mundobursatil.es, buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas y nosotros recogemos todas esas consultas, las agrupamos y se las acercamos al analista Anarafels, de Anarafels Inversiones EAFI, y la puedes encontrar en anarafels.com. La hora, pues mira, por el mismo precio también te la damos, 9.37 en la península y Baleares y una hora menos en Canarias, 8.37. Pues Ana, vamos con la primera y es una tocaya tuya. La amiga Ana nos pregunta: me he fijado en Caterpillar y quería saber si es una buena elección para meter en cartera. ¿Qué le puedes contar a Ana? Creo que Caterpillar es la de excavadoras y material de construcción americano, ¿no?
Sí, es un título que además desde el punto de vista técnico está disparada al alza, está cotizando en niveles de máximos, ha superado la zona de máximos que antes hacíamos referencia al ejercicio 2007, está muy muy por encima de aquellos niveles. Los niveles de máximos de 2007, para que tengamos una referencia, están en 86,97 y ahora estamos cotizando en 113,30 centavos. realmente no hay palabras para este tipo de títulos. Sí que es un título que podemos mantener en cartera o que podemos tener en cartera, pero si aún no hemos hecho cartera, deberíamos esperar a que tuviese lugar la ruptura de zona de máximos de 116,68. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a muy poca distancia de esa zona de resistencias y no sería descartable que esas resistencias ejercieran de freno para antes de que viésemos nuevos avances, con lo cual yo casi que tomaría la decisión de entrar dentro del título, pero una vez superada esa zona de resistencias de 116,68. Y siempre, desde luego, estableciendo un nivel de stop bastante ceñido, de manera que si finalmente cuando nosotros decidimos entrar en mercado americano se nos gira la baja, que no nos quedemos pillados porque podríamos sufrir bastante con una cartera de acciones en medio plazo.
Claro, como dice el amigo Ricardo, no hay que subirse a los trenes en marcha, esperar a las estaciones, o como dice Hugo, que no hay que coger los cuchillos cuando están cayendo. Son dos metáforas que utilizan diferentes prácticamente para contarnos lo mismo. Pues después de la orgía que vivimos de la inversión en cortos en los bancos hace pues creo que un par de semanas, cuando ya abrió la veda la Unión Europea, pues ahora pues más tranquilos nos vuelven a preguntar sobre inversiones en cortos. Nos preguntan concretamente por el Banco de Santander y lo hace el amigo Paco. La inversión en cortos en Santander esta semana, ¿lo ves interesante o un riesgo tal como estamos viendo ahora mismo el IBEX, que está subiendo y además con cotas interesantísimas, ¿no?
Yo de momento descartaría esa operativa corto en la medida que el Santander se mantenga por encima de los 6 euros, el recorrido es alcista. Si nos pierde niveles de 5,90 y con un stop en la zona de 6,13, sí que podríamos iniciar alguna posición corta con un objetivo bajista en niveles de 5,80, inclusive la zona de 5,60 para muy muy corto plazo, pero que se podría extender hacia niveles de 5,30, inclusive la zona de 4,90.
Por cierto, estas subidas de ayer y lo que llevamos de sesión de hoy, ¿cómo se lo está tomando el sector bancario? Supongo que bien, ¿no?
Sí, es el sector que más disfruta y que más sufre cuando vemos correcciones tan importantes. Ayer fue el sector bancario el que encabezó los avances tanto a un lado como al otro del Atlántico, y en la jornada de hoy siguen también los avances. BBV ahora mismo está subiendo un 2,17 y el Santander está haciendo lo propio y está subiendo un 1,98, con lo cual siguen siendo de los títulos que más avances se anotan.
Pues habrá que tenerlo en cuenta. Pues vamos con más consultas. La amiga Patricia nos hace una consulta, que es un nombre, simplemente nos pregunta por eBay, un título que supongo que estará en Wall Street, pero bueno, no sé, supongo que estará en el Nasdaq, ¿no?
Sí, cotizan en Nasdaq, que es un título que también ha pisado el pedal de aceleración recientemente, ha conseguido superar niveles de resistencia muy importantes que establecíamos en niveles de 35,40. Ahora mismo está cotizando claramente por encima de los mismos, está en 37,33 y le vemos recorrido alcista hacia niveles de 40,48. Siempre con la coletilla de si queremos coger a este título, establezcamos un nivel de stop bastante ceñido y si nos acompaña el movimiento perfecto, pero si no, el objetivo es no quedarse pillado. Entonces, yo desde luego, si me perdiera niveles de $35, desharía la posición, y si se mantiene por encima de los mismos, sí que veo potencial alcista hacia niveles de 40,48.
Y estos valores tecnológicos que, bueno, que están muy bien y que no dan síntomas de retrocesos, ¿no? Casi todos los que nos preguntan, habláis maravillas de Apple, Amazon, que lo preguntaron 6 veces la semana pasada, una pasada, eBay, Microsoft, todo esto están más o menos bien, ¿no?
Sí, es que Nasdaq es lo que estábamos comentando. Está disparado al alza, está muy por encima de niveles que se alcanzaban en el pasado ejercicio y por encima de niveles del ejercicio 2007, con lo cual, pero a bastante distancia ya de los mismos. Con lo cual, los títulos que los integran, pues raro es que no tengan un excelente
comportamiento, ¿no?
Escenario alcista, obviamente.
Pues vamos con un valor que pertenece también al sector bancario, pertenece al IBEX 35 y además que fue noticia el otro día. El otro día estaba bajando el IBEX y estaba leyendo una publicación que no es económica. Esos son de estos diarios generalistas, no sé si fue pues El Mundo, El País, uno de estos, y la noticia era: el Banco Santander sube un 8% sin motivo aparente. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Está acá. Y estaba subiendo, bajando el resto, y me llamó muchísimo la atención. Pregunté y, no sé, daba la impresión de que, al margen de los grandes pesos pesados BBVA y Santander, el Banco Sabadell y el Banco Popular son de esos bancos de medianos que empiezan un poco a como querer jugar en otra liga. Y lo que nos pregunta la amiga María es: el Banco Sabadell es una acción que se salva del sector bancario. Esto lo afirma. Dice, ¿recomendarían comprar esta semana? ¿Qué le puedes contestar a la amiga María?
Pues si no somos de perfil muy agresivo, yo me mantendría al margen. Hemos visto movimientos bastante volátiles, pero que no permiten que el título se aleje de los niveles de peligro. Está cotizando ahora mismo por encima de esos niveles de peligro, por decirlo de algún modo, que situamos en los 2,28, pero no vemos que tenga fuerza suficiente, al menos por el momento, para superar niveles de 2,50, que sería la zona que le aportaría mayor tranquilidad al título. Si vemos al título por encima de 2,50, pues si somos de ese perfil agresivo que comentábamos, podríamos iniciar algún tipo de posición alcista hacia niveles de 2,80, inclusive la zona de 2,90 o 3,12. Pero yo, si quiero apostar por un título del sector bancario, me siguen gustando más y creo que tienen más valor y más tranquilidad dentro de lo posible, porque el sector bancario, como decíamos, va a ser siempre el que más sufre y el que más avance se nota. Prefiero más ponderar los dos grandes del selectivo español.
Perfecto. Pues vamos con más consultas. En este caso es Arturo. Dice, tras las subidas de ayer, se refiere a ayer martes, ¿se puede pensar que el IBEX va a cambiar de tendencia? A su juicio, ¿qué valores son más recomendables ahora mismo? Nos lo pregunta a Arturo. ¿Qué le puedes contestar?
Pues cambio de tendencia. En la medida que no veamos al IBEX por encima de los 8.900, esto sería ir a buscar la zona de máximos que veíamos a principio del ejercicio, con lo cual estaríamos hablando como mucho de una lateralidad o de una consolidación de niveles, y hasta que no se materialice esa ruptura de los 8.900 no podríamos hablar de cambio de tendencia o de continuidad alcista, si lo queremos llamar así. Yo de momento sigo viendo la misma tendencia, y lo único que hemos evitado es activar un escenario de mayor debilidad, que hubiese sido la pérdida de la zona de los 8.125, que incluso se llegó a perder en formato intradiario, pero que en niveles de cierre nunca se llegó a perder, y eso evitó pues un mal mayor, ¿no? Desde ahí nos hemos girado al alza, conseguimos recuperar resistencia. Buenas noticias para el IBEX, obviamente, pero desde el punto de vista del medio plazo, realmente pocas cosas han cambiado. Simplemente el haber evitado esos niveles que hubiesen detonado en una mayor debilidad. ¿En qué podemos aprovechar esta posible continuidad alcista hacia niveles de 8.900? Pues yo sí queremos estar presentes en mercados en este momento, y somos de ese perfil agresivo que hacía referencia, me iría a sectorial bancario y me iría a un título que yo creo que, si los mercados siguen al alza, debería seguir esa estela alcista, que es Telefónica, porque prácticamente a principio del ejercicio no se enteró prácticamente de nada de los avances, y creo que finalmente debe ajustar ese desfase que tiene con otros títulos. Yo ponderaría un poquito Telefónica, ponderaría un poquito sectorial bancario, y luego me iría a títulos que lo han hecho de una forma excelente, como puede ser caso de Ferrovial, como puede ser caso de Enagás, como puede ser caso Bolsas y Mercados, si no me falla la memoria.
Pues más o menos con eso yo creo que el amigo Arturo se quedará más que satisfecho. Pero mira, te quería preguntar, para acercarnos un poco más a la realidad y poder pues conocer cómo está el... Voy a hablar, por ejemplo, del SP500 con respecto al IBEX. Los 1.300 puntos del SP500, ¿a qué equivaldrían en el IBEX? Si se puede hacer esta comparativa.
Hombre, ahora los índices siempre han ido más o menos correlacionados. Siempre cuando Estados Unidos tira del carro, siempre hemos visto como el selectivo español siempre ha ido detrás y siempre ha seguido más o menos la estela. Pero ahora mismo, pues no tiene demasiado sentido el hacer esos comparativos, porque España, como sabemos, pertenece a ese grupo de seleccionados como periferia europea. Sí. Y entonces nosotros siempre plasmamos de una forma más intensa los recortes, pero de una forma más suave en los avances. Okay. Con lo cual llevamos un desfase brutal. Estábamos hablando de que el SP500 está ahora ya casi rozando los 1400 puntos. Uh-huh. Está por encima de los máximos del pasado ejercicio, y nosotros estamos a bastante distancia de los mismos. Los máximos del ejercicio 2011 estaban en la zona de 11.180, bueno, zona de 11.200. Uh-huh. Y lo que es más, los máximos del ejercicio 2008 se dejaban en niveles de 16.000 puntos. Uh-huh. Y ahora mismo el Dow está por encima de esos niveles.
Pues fíjate. Pues vamos con más preguntas. En este caso, pues es un amigo o amiga anónimo. He mantenido IAG desde hace tiempo esperando un rebote y con la subida de ayer recupero lo perdido. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Deshago la posición o por los gráficos tiene pinta de seguir subiendo? Es lo que nos pregunta este amigo anónimo que no desea o no le apetece firmar la consulta. Difícil cuestión, ¿no, Ana? Lo de IAG que sube, baja, sube, y bueno, está ahí un poco que no se sabe qué hacer con él. ¿Tú qué le recomiendas a este amigo anónimo?
Pues la jornada de hoy está superando una zona de resistencias bastante importante, que es la zona de los 2.06, y una medida que mantuviese estos niveles, inclusive una medida que mantuviese niveles de 2.04, 2.03, por esas inmediaciones. Ya depende de lo permisivo que quiera ser con el título. Yo sé que mantendría la posición porque podría ir a atacar niveles de 2.11, inclusive ir a testear los niveles que he dejado recientemente en máximos de 2.30, con lo cual sí que tiene bastante potencial alcista. Nos gusta el arranque alcista que ha tenido desde la zona del 1,86, y más allá de esos 2,30, pues yo creo que necesitaría bastante un apoyo bastante importante del selectivo español. No obstante, insisto, la jornada de hoy está superando una zona de resistencias bastante importante, y en la medida que se mantenga por encima de la misma o por encima de esa zona de 2.0, lo que quiera, sí que la podríamos mantener y sí que buscaríamos esos potenciales alcistas.
Fíjate que a IAG, cuando era todavía Iberia, la estuve observando durante casi 2 años. Y es que estuvo como metida en una jaula, creo que entre 1,75 y 2 euros, pero ahí metido, y no subía ni de coña, y tampoco bajaba. Estaba entre 1,75 y 2. Y entonces preguntaban y hacían consultas y tal, y siempre, hasta que ya consiguió, no sé si le abrieron una puerta o se escapó él solo de la jaula y ya superó los dos. Luego llegó el tema de la fusión y todo eso, y bueno, fue lo que más o menos hemos conocido en los últimos años. Pues antes de despedirnos, vamos a comentar qué es lo que están haciendo ahora mismo los índices europeos y recordar lo que ha hecho la bolsa americana y la japonesa. El IBEX 35, pues muy bien, sube un 1,06%, está en 8.466. El índice belga sube un 0,56%, el DAX alemán un 0,64%, el CAC 40 un 0,52%, el FTSE londinense un 0,33%, el Eurostoxx 50 sube un 0,71%, el ECO 10 sube un 0,60% y el FTSE milanés un 0,80%. Y el único que está ahora mismo en rojo es el índice portugués, el PSI, que baja un 0,16%. Ayer al cierre el Dow Jones subió un 1,68%, superando los 13.000 puntos, bueno, superándolos, lleva ya tiempo superándolos y manteniéndolos. El Nasdaq 100, que supera los 2.600 y sigue con subidas, ayer cerró con un 1,91% de ascenso. El S&P 500 mantiene los 1.300 puntos, sigue con ascensos con 1,81%, y el Nasdaq Composite, que superó los 3.000 puntos y tuvo un ascenso del 1,88%. Y hace pues 2 horas y 52 minutos cerró la bolsa en Tokio. El índice Nikkei subió un 1,53% y ha surgido la noticia de esos 10.000 puntos que acaba de conseguir. Veremos a ver qué es lo que hacen los 2-3 días que quedan los 2 días, jueves y viernes, que ellos ya, como van adelantados, pues tienen menos recorrido que nosotros, entre otras cosas porque ya lo han hecho. Pues Ana, cuéntanos, ya para terminar, qué es lo que se pueden encontrar los oyentes que digan, pues nada, mira, me ha gustado cómo lo hace Ana, me gustan las recomendaciones que hace, voy a ver qué es lo que me puede ofrecer en anarafels.com. ¿Qué es lo que se puede encontrar ahora mismo, Ana?
Pues anarafels.com es la página web de una empresa de asesoramiento financiero que está regulada por la CNMV y en la cual pues prestamos asesoramiento para que los inversores tengan una guía y una referencia de cómo deben realizar sus inversiones y lo que es más importante, hacemos un seguimiento una vez hecha esa distribución de cartera inicial, hacemos un seguimiento de lo que es la cartera y en la medida que van evolucionando los índices, pues vamos reaccionando y vamos haciendo nuevas estrategias y adaptando esas estrategias a las nuevas condiciones de mercado, con lo cual lo que tenemos es un seguimiento exhaustivo y personalizado de nuestra cartera, que lo que busca es evitar los sustos y aprovecharnos de las oportunidades que nos ofrecen los mercados.
Pues nos parece fantástico, ya sabes, si lo has escuchado, pues no tiene pérdida, anarafels.com, entras allí, yo he entrado habitualmente y no tiene ninguna pérdida para localizar a Ana, para enterarte y para un poco pues ubicarte en esa página. Pues Ana, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece pues te emplazamos para el próximo miércoles en una nueva edición de Economía y Finanzas, ¿te parece?
Por supuesto, encantada estaré de volver a estar con vosotros la próxima semana.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.
Y por nuestra parte nada más, 6 minutos para llegar a las 8 de la tarde allá en la Península y Baleares, una hora menos en Canarias y hasta ahora por lo que nos queda prácticamente despedirnos y contarte lo que están haciendo los índices en Wall Street, que son los únicos que están abiertos. El Dow Jones sube un 0,04%, sigue manteniendo tranquilamente los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 sube un 0,08%, supera los 2.600 e incluso está ahí a tiro de piedra con los 2.700, casi nada. El S&P 500, que es el único que está en negativo, 0,23%, pero mantiene 1.300 puntos de forma holgada. Y el Nasdaq Composite, que superaba los 3.000 puntos y ahora mismo está subiendo un 1,88%. Recordarte que el IBEX 35 hace un ratito que cerró con subidas del 0,17% y está en 8.391. Y que esta mañana, eso de las 7, cerró el índice Nikkei con una subida también muy interesante, 1,53%, superando los 10.000 puntos. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana jueves volvemos con una nueva entrega, eso de las 9 y 5, justo después del informativo, en este caso con el amigo Javier Alfayate, que nos ayudará un poco a desentrañar esos misterios que nos plantean los entornos económicos, las bolsas y las inversiones. Y como siempre, pues el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, desde la producción Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos, pues a ver cuándo, pues fíjate, mañana que ya se me iba la olla. Que pases un fantástico resto de día y lo dicho, que a eso de las 9 y 5 pues volvemos a encontrarnos. Sigues escuchando MB Radio a través de la red de emisoras repartidas en la península, Canarias y Baleares, y este programa es Economía y Finanzas. Hasta mañana, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.